Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Ortego.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. 2:30, 16 grados en Vitoria-Gasteiz. Irene Martínez a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Vitoria. Os deseamos una feliz jornada. Buena imagen y dura derrota ayer para el glorioso 2-1 frente al Atlético de Madrid. El Deportivo Alavés ha perdido 7 de los 8 últimos partidos en ligueros, pero se mantiene todavía fuera del descenso. Aún sigue sin ganar fuera de casa. Ayer, el dudoso penalti por mano de Abkar le arrebató las opciones de sumar un resultado positivo en el Metropolitano ante uno de los grandes. García Plaza se queja con amargor de que en las últimas jornadas al Alavés le están pitando en contra todas las jugadas dudosas en las áreas, lo que él denomina jugadas grises. Además, indica que el fútbol te devuelve lo que te quita, pero que, ojo, él igual no continúa en el banquillo albiazul cuando lleguen las decisiones favorables. García Plaza.
Llevamos una racha de, como digo, vamos a decirlo así, de jugadas grises muy dura. En 38 jornadas habrá grises al revés que caigan a nosotros. Iremos en la jornada 30 y habrá una jugada gris que caiga a favor. Lo que pasa es que en 38 jornadas a lo mejor le cae a otro entrenador. En las últimas 4 jornadas las actuaciones arbitrales en esas jugadas grises han caído todas en contra. Y el VAR nunca actúa en esas situaciones para nosotros, nunca.
Ayer el club emitió un comunicado en sintonía con el discurso del entrenador para expresar su disconformidad con las últimas decisiones arbitrales. Define estas actuaciones como, leo textual, elementos que deben ser revisados y confía en que estas situaciones puedan ser corregidas porque el equipo merece competir en condiciones de plena equidad. Las gloriosas han empatado a cero ante el AEM Lleida en Ibaya. Con la victoria de la Lama 0-3 contra el Sporting de Huelva, la ventaja con el segundo clasificado se reduce a 5 puntos. Y en baloncesto femenino, muy dolorosa derrota de Cuchabán Karaski en su visita al Celta, 71-63. Los nervios pasaron factura en un partido que le hunde al conjunto gastistarra en la zona peligrosa de la tabla. Madre Urieta se muestra muy dura con sus jugadoras.
Por momentos nos hemos hecho pequeñitas. Había jugadoras que estaban prácticamente llorando en la pista. Por favor, somos profesionales.
En pelota, Lasso y Peyo Echeverría disputan esta tarde en el frontón Vizcaya la final del 4:30. Además, a gasteiztarra Leire Garay, en su vuelta a la competición tras 6 meses lesionada, ha perdido 14-22 en los cuartos de final de la Emakume Master Cup. Mucho que contar, parada, arrancamos. Dos y 34 minutos, dura temporada. Desde luego está siendo hasta ahora para tres de nuestros equipos, tanto para el Deportivo Alavés como para Baskonia o Kutxabank Araski. Vamos a comenzar hablando de fútbol y antes de centrarnos en la actualidad albiazul, vamos a comentar el resultado que se está dando en el encuentro que ahora mismo se está jugando en el Sadar. Minuto 32 de la primera parte, Osasuna 2, Villarreal 0. Desde luego un muy buen partido del conjunto navarro, uno de los equipos que en breves fechas se va a enfrentar al Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés, por cierto, al que le espera un complicado calendario. El conjunto gasteiztarra va a recibir el próximo sábado a las 4:15 al Leganés. La semana siguiente, el domingo 8 a las 6:30, visitará Osasuna. Y el 15 de diciembre recibirá al Athletic a las 4:15 en Mendizorroza. Desde luego tres rivales que van a definir el futuro inmediato de un conjunto que, a pesar de ganar un único partido de los últimos 8, todavía se mantiene fuera de los puestos de descenso. Decimos esto, es el equipo gasteiztarra con 13 puntos, decimos séptimo Las Palmas con 12, decimos octavo Valencia, eso sí, con dos partidos menos, con 10, penúltimo el Español, decimonoveno, con un partido menos, 10, y cierra la clasificación el Valladolid con 9. En Equal de Coa, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, arratsaldeon?
Regusto agridulce, podemos decir, porque el equipo gasteiztarra ayer ofreció una imagen bastante solvente, compitió contra el Atlético de Madrid, con esa derrota mínima por 2-1, y una vez más, pues una decisión con un penalti dudoso en contra fue una de las causas que le privaron de poder haber sumado un resultado positivo en el Metropolitano ante uno de los grandes de la Liga.
Ese es el primer elemento que hay que poner encima de la mesa, el escenario en el que jugó ayer el Deportivo Alavés y el rival que tenía enfrente, con la dificultad que evidentemente ello conlleva. La de ayer fue la séptima derrota del Deportivo Alavés fuera de Mendizorroza. De los 8 partidos que ha jugado, ha perdido 7. En las 7 derrotas, en las 6 derrotas anteriores, yo diría que, bueno, habiendo como hubo en varios casos decisiones externas que no favorecieron, creo que la sensación general fue que el Deportivo Alavés había sido inferior, que las opciones de sumar no habían estado muy claras, casi en ninguna de esas derrotas anteriores, hasta que llegó la de ayer. La de ayer tiene ese matiz diferencial. En efecto, el Deportivo Alavés perdió, otra vez lejos de Mendizorroza, pero ayer sí que estuvo en su mano la posibilidad de sumar. No digo que 3, porque en recta final el Atlético evidentemente estaba allí y estaba apretando, pero los méritos contraídos por el equipo de García Plaza, sobre todo por el trabajo defensivo, le hicieron acreedor a un punto. Y la jugada del penalti, la que significó el empate a 15 para el final, fue la que claramente mediatizó el partido. Hombre, no estamos hablando mucho del segundo gol, del de Sorloth. El desarreglo defensivo con Musa Diarra como protagonista pues fue también definitivo para una genialidad del noruego que metió un golazo impresionante. Pero bueno, pues el gol del empate fue el que claramente cambió la dinámica del partido, porque hasta ese momento el Deportivo Alavés estaba manteniendo el 0-1 y estaba dando la sensación de que poco a poco estaba desesperando al Atlético de Madrid, que es lo que dijo luego, por cierto, García Plaza. Y bueno, pues el diferencial de ayer, el matiz de ayer, es que aunque se trata de otra derrota más fuera, insisto, son 7, las 6 anteriores nos mostraron un Deportivo Alavés con muy pocas opciones y ayer, en cambio, fundamentalmente por factores externos, el equipo vitoriano se vino del Metropolitano sin ningún punto. Ahora también, bueno, pues visto un poquito con objetividad lo ocurrido en el choque entre Sorloth y Apcar, es probable que el de ayer fuera quizá de la secuencia de penaltis en contra que ha sufrido el Deportivo Alavés en las últimas semanas, que ya tiene tela, porque estamos hablando de penalti contra el Valladolid, que, vamos, no se sostenía por ninguna parte. El penalti en Villarreal no se sostenía por ninguna parte. Ninguno de los dos fue. Esos fueron absolutamente claros errores de los árbitros. El de ayer sí que tiene un matiz discutible, ¿eh? Sí que, bueno, pues podría interpretarse como que caben opiniones,
sí,
acerca de que sí que fue o acerca de que no lo fue. La opinión general del alavesismo es que no lo fue, significó el empate y luego, poco después, 10 minutos después, llegó el segundo de Sorloth para dejar al alavesismo y sobre todo al Deportivo Alavés muy enfadado y sobre todo, bueno, pues con esa sensación de frustración.
Una sensación de frustración que no debe esconder la mejoría en el juego del equipo, como bien está reflejando Eneko. Hombre, cuando las cosas vienen mal dadas, y ahora mismo el Deportivo Alavés está viviendo un momento difícil, pues hay que agarrarse a lo que sea, ¿no? Y sobre todo si es algo que tiene fundamento. Y ojalá, pues la mejoría en el juego del Deportivo Alavés le sirva primero para ganar al Leganés y pueda significar un punto de inflexión en los malos resultados del equipo. ¿Qué comentaba Luis García Plaza al final del partido?
Pues mira, para comenzar, vamos a escuchar a García Plaza hablando de fútbol, porque buena parte de su comparecencia ayer en el Metropolitano versó sobre, bueno, pues su queja con relación a la actuación de García Verdura y sobre todo a la actuación en el VAR, o no actuación, más bien, de Figueroa Vázquez en el VAR. Recordemos, Figueroa Vázquez, el árbitro que, entre comillas, fue tan valiente en el Bernabéu, en el Real Madrid 3, Deportivo Alavés 2. Lo digo con toda ironía del mundo,
sí, porque
seguro que el alavesismo recuerda qué pasó con Hendrik. Figueroa Vázquez se inhibió de aquello cuando, evidentemente, el delantero brasileño del Madrid debió ser expulsado y se inhibió también con los gestos de estás loco de Vinicius en aquel momento. Figueroa, en el Bernabéu, no quiso saber nada y ayer, bueno, pues tampoco intervino en esa jugada en la que el árbitro acabó indicando finalmente penalti. Bueno, pues en García Plaza, ya digo, habló mucho de la cuestión arbitral, pero también habló de fútbol y confesaba el técnico alavesista que hasta el minuto 30 de la segunda parte él estaba cada vez más seguro de que el equipo podía ganar el partido y que por eso la derrota final resulta más frustrante.
La primera parte nos han hecho sufrir, ¿eh? Nos han hecho sufrir, nos dominaban, han mantenido alguna situación para poder empatar, pero la segunda del partido, fuera de casa, de los que menos he sufrido. veía que no nos lograban pasar, no nos lograban hacer daño. Lo que pasa, claro, con el Atlético de Madrid y encima lo que va sacando, lo que tiene en el campo ya y lo que va sacando después, en cualquier momento temes que una jugada individual, pero si te hacen eso, no perdemos. No perdemos, porque el equipo estaba bien y se sentía. Sin embargo, yo creo que se han, hostia, otra vez la misma jugada del otro día, y se han hundido un pelín. La segunda parte, yo digo, podemos estar aquí que no nos meten gol. Podemos darle media hora más que no nos meten gol, a no ser que sea, lo que digo, una genialidad de ellos, porque aparecen y son muy buenos. Pero el equipo estaba ordenado, estructurado, tapando todas las líneas y nos hunden.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Luis en García Plaza, y también habló precisamente del estado de ánimo de la plantilla y indicaba que, vamos a decir, esta reiteración de decisiones grises o dudosas dentro del área en contra del Deportivo Alavés, pues también está afectando a la moral de la plantilla. Y desde luego ayer Tenaglia, en sus declaraciones, así lo reflejaba.
Sí, es indiscutible que sobre todo la secuencia, la cercanía de los últimos disgustos, recordamos, penalti en Vitoria frente al Valladolid, que dio la victoria al equipo blanquivioleta, la única que han conseguido lejos de casa, el colista es el Valladolid, pues la única victoria que ha conseguido fuera de casa la obtuvo aquí, con aquella victoria por 2-3, con un penalti que abrió el camino para los de Pecholano definitivamente, y que, visto despacito, es que no se llega uno muy bien a enterar de por qué aquello fue penalti, o más bien no fue anulado. El penalti el otro día en Villarreal, que es cierto que significó el segundo de los goles, que bueno, pues con un resultado corto, pues en la cerámica, pues quién sabe, ¿no?, lo que podía haber ocurrido, aunque no daba la sensación el Deportivo Alavés de ser superior a los de Marcelino. Y lo de ayer, que bueno, pues empató el partido, y que claramente ese penalti sí, también la acumulación significó que finalmente el equipo albiazul no sacara nada del estadio del Metropolitano. Así que la secuencia de penaltis en contra muy discutibles, tan cercanos y repetidos, ha llevado a un enfado muy notable en el vestuario. Lo verbalizaba Tenaglia, que ayer, por cierto, bueno, pues cumplió funciones. El equipo en ese sentido nos mostró algunas variantes tácticas distintas, porque durante mucha parte del juego estuvo Carlos Vicente jugando como carrilero por la derecha, con Tenaglia como central. Incluso por el otro lado también intercambiaban Carlos Martín con Manu Sánchez posiciones de central y carrilero. Fue ya de una variante táctica interesante que ojalá pueda servir de cara al futuro. Pero con relación a la frustración, al enfado y a la obligación de pasar página que tiene el equipo pensando en el Leganés, escuchamos a Nahuel Tenaglia.
La verdad que estamos muy enfadados. Ya es la segunda vez que nos pasa. Es una jugada que, no sé, que tiene que hacer Alcar para que no le pegue la mano, porque es una jugada involuntaria. Ese penal nos mata porque veníamos aguantando bien y vuelve a pasar lo mismo. Nos vuelven a cobrar un penalti en contra. Y se hace difícil, ¿no? Cuando es así, más cuando estás jugando en un campo como este, como el de Villarreal.
Bueno, pues eso es lo que comentaba Nahuel Tenaglia. Y vamos a escuchar a uno que fue ex albiazul, Giuliano Simeone. Hemos estado hablando a lo largo de la semana de todo lo que pasó con Giuliano Simeone durante el verano y la posibilidad de seguir o no en el Deportivo Alavés. Ayer confirmó lo que hemos comentado el jugador argentino, el hijo del Cholo.
Sí, bueno, lo también abordó en la previa del partido García Plaza, en relación a que había hablado con Giuliano y que, bueno, pues el asunto estaba absolutamente encaminado, prácticamente definido, hasta que, bueno, pues la rompió en los Juegos Olímpicos con la albiceleste. Y bueno, pues supongo que en una comida familiar un domingo, porque claro, dice Giuliano, me llamó el Atlético de Madrid y cambié de planes. Claro, me llamó el Atlético de Madrid, pues en una comida de domingo familiar con su padre, pues su padre le dijo, quédate, o algo así, y se quedó.
Seguro.
En el equipo colchonero. Así que bueno, pues ayer Giuliano, en el postpartido, un Giuliano que apareció en la segunda parte y que, bueno, pues revolucionó un poquito al equipo colchonero, aunque tampoco, bueno, pues fue una locura lo que hizo el nuevo internacional absoluto con el albiceleste, con el equipo de Scaloni. Decía Giuliano que tiene un enorme cariño al Deportivo Alavés y que en efecto, en verano no estaba todo hablado, pero que le llamó, ya digo, la curiosidad, me llamó el Atlético de Madrid, digo yo que sería Suárez el que le llamó.
Posiblemente.
A este club del Deportivo Alavés le tengo muchísimo cariño, porque fueron los primeros que me abrieron las puertas para poder competir en Primera División, donde estuvimos hablando, era una posibilidad, pero bueno, cuando terminé los Juegos Olímpicos me llamaron del Atlético Madrid.
Ahí están las declaraciones de Giuliano Simeone, llamada del Atlético de Madrid, según él dice, evidentemente, pues tal y como dijo Neco Aldecoa, si no habló directamente con su padre, seguro que su padre habló con él largo y tendido para que siguiera en el conjunto colchonero, y lo cierto es que nos alegramos por él, porque se...
Y le echamos de menos, ¿eh?
Sí, ya lo creo que le echamos de menos. Es además un muy buen tipo, un gran profesional, y se está ganando el sitio con todo merecimiento en el Atlético de Madrid. Lo hemos comentado en titulares, en Eco, al hilo del discurso ayer de Luis García Plaza, el Deportivo Alavés emitió un comunicado oficial hablando del tema de los arbitrajes.
Sí, poco antes de las 9 de la noche apareció en la página web del Deportivo Alavés y nos envió a los medios de comunicación un comunicado oficial. En principio nos puso las orejas tiesas,
sí,
porque esto de los comunicados oficiales a eso de las 9 de la noche, después de un partido y una derrota, siempre genera
así, sí,
un poco de incertidumbre, aunque bueno, pues en cuanto abrimos el documento ya la cosa quedó clara. El comunicado oficial del Deportivo Alavés se refiere a la secuencia de arbitrajes que ha sufrido el equipo en las últimas semanas. Dice, entre otras cosas, en ocasiones recientes, ciertos criterios aplicados han generado situaciones que han afectado de manera evidente al desarrollo de los encuentros, condicionando el resultado final. Volveremos a trasladar a los organismos competentes esta situación y confiamos en que estas situaciones puedan ser corregidas. Es un comunicado muy cauto, muy comedido, pero evidentemente un comunicado que se estaba haciendo ya obligado porque el discurso del entrenador versaba sobre esto desde hace ya unas cuantas semanas y estaba solo García Plaza, claro, defendiendo esto. Es decir, que si pone el refrendo del club a lo que una semana tras otra dice el entrenador en sala de prensa, que ya digo, se estaba haciendo esperar, y además, bueno, pues también es un comunicado, es un mensaje para contentar a la masa social del Deportivo Alavés, que está muy enfadada con lo que está sufriendo últimamente el equipo.
Y con razón, ¿eh? Está enfadada la masa social del Deportivo Alavés, porque fíjense, Deportivo Alavés 2, Valladolid 3, el penalti que no se pitó a Konechny y el penalti que se pitó en contra del Deportivo Alavés de Guridi, más que dudoso. Bueno,
yo no, creo que no hay debate.
Por eso, yo creo que tampoco, no es penalti.
Con respecto a la falta en Villarreal a Manu Sánchez, no hay debate. Ayer eso ya digo, es que puede, bueno, pues haber diferentes puntos de vista, pero bueno, son tres seguidos, tres consecutivos y tres grises.
No, son cuatro, Neco. Te quiero decir, el que no te pitan, sí, más los tres que te pitan en contra.
Tres grises que se convirtieron en negros. Hombre, también es cierto que no siempre el VAR ha jugado en contra del Deportivo Alavés. Hombre, también dolió mucho en su momento lo de la jornada inicial de Iago Aspas, pero en Donosti el VAR actuó.
Es verdad, la expulsión de Oyarzabal con roja directa.
Aquello sí que traslució positivamente. En Vallecas, el VAR favoreció al Deportivo Alavés, que luego no fue capaz durante 70 minutos con uno más de sacar nada de Vallecas. Así que bueno, pues es cierto que hay un desequilibrio, ¿eh?, entre lo que te ha favorecido, que es poquito, y lo que te ha perjudicado, que es bastante. Y de ahí, sobre todo por la continuidad en las últimas semanas, el enfado del Deportivo Alavés, el discurso de García Plaza, de los futbolistas y también por fin del club ayer por la tarde.
Muy bien, Eneco, ¿alguna cosita más que añadir?
Pues nada, pensando ya en el conjunto del Leganés, ha cobrado una importancia enorme el partido. El Leganés, que está con un punto más en la clasificación, evidentemente de la misma liga que el equipo albiazul. Para ese partido no se podrá contar con Manu Sánchez por acumulación de tarjetas. Vio Manu ayer la quinta en su ciclo. Así que en pura teoría, veremos, ¿eh? Veremos. Si acaba tirando García Plaza otra vez de Diarra, que ayer en el ratito que estuvo, la verdad es que no estuvo tampoco el franco-maliense muy acertado, sobre todo en la jugada del segundo de Sorloth. Pero bueno, pues es la circunstancia. No podrá estar un jugador que es titularísimo porque no tiene mucha competencia, como Manu Sánchez, en el lateral izquierdo. Y la otra buena noticia es que ayer Sedlar volvió a jugar dos meses y pico después. Así que, bueno, pues tiene otra baza más en García Plaza, con lo cual, bueno, pues para el lateral izquierdo podría quizá, con Sedlar como central, utilizar alguna otra cara, porque va a hacer falta trabajar y mucho, y sobre todo ganar al Leganés el próximo fin de semana.
Es un partido importantísimo el que va a disputar el equipo gastistarra. Siempre se refugia el cuadro de azul en Mendizorrocha para sacar los partidos y las temporadas adelante. En esta ocasión todavía más, porque recordamos, solo ha conseguido en lo que llevamos de liga una única victoria como visitante. En el resto de salidas ha conocido la derrota la escuadra de Luis en García Plaza. Eneco, muchísimas gracias.
A ti, agur.
Agur. Dejamos a nuestro compañero Eneco Aldecoa y vamos a hacer una paradita. 14:52 minutos. Vamos a hablar de la situación de Cuchabank Araski, que en la jornada de ayer sufría una muy dolorosa derrota en su visita al Celta. Celta Sorca 71, Cuchabank Araski 63, pero en el mundo del deporte y en todos los aspectos de la vida, pues a veces llueve un poquito menos. Y hoy uno de los rivales directos de la escuadra gasteiztarra, como lo hicieron ayer también el resto, Salvo IDK, ha perdido su partido en esta jornada frente a Spar Girona 85-91. Ojo a Ensino, el próximo equipo que va a visitar el sábado que viene en Mendizorroza a las 7 de la tarde, ahora colista, pero ha competido con Spar Girona, que es el actual líder en la clasificación, el equipo de Roberto Íñiguez de Heredia, con 8 victorias y ninguna derrota. Ahora mismo la clasificación queda de la siguiente forma: 4 equipos peleando a brazo partido por el descenso. 13º, Cuchabank Araski, con 2 triunfos, los mismos que Celta. Y en zona de descenso está también con 2 triunfos Oses Construcción Ardoy, el equipo navarro, y el conjunto gallego Ensino Lugo, en uno de los partidos que va a tener que disputar aquí en Vitoria-Gasteiz. Cierra la clasificación con un triunfo y 7 derrotas. Por lo tanto, está muy comprimida la clasificación. Está claro que Araski, por lo menos en esta primera vuelta, va a tener que centrarse en intentar salir cuanto antes del descenso. Ahora mismo la derrota de ayer le condena a luchar por eludir la pérdida de la categoría, pero para eso lo que hace falta es serenidad. Y Ana Arbulu, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Es lo que parece que falta en este momento, arratsaldeón, Rafa.
Eso es, en este momento es lo que parece que falta. Porque lo cierto es que ayer Madi Urieta, al igual que ha sucedido en alguna de las anteriores derrotas, se mostró muy, muy, muy dura con sus jugadoras.
Sí, en la conversación que tuvo después del partido, la verdad es que es difícil encontrar alguna declaración en la que podamos ver que Madi Urieta trate de buscar la calma para las jugadoras que ayer tuvieron muy mala tarde. De hecho, la entrenadora de Cuchabank Araski cree que fue la falta de intensidad con la que el equipo comenzó el partido y también un cúmulo de errores no forzados los que al final llevaban a la derrota.
Ha sido un partido muy disputado en el...
Bueno, yo creo que ya la puesta en escena ha sido muy mala. No podemos entrar al partido con tan baja intensidad, seleccionando tan mal los tiros. Ellas han jugado muy cómodas. Nosotras hemos jugado muy lejos desde el aro. Sí que es verdad que luego en el tercer cuarto nos hemos metido en el partido, hemos llegado a ponernos 2 arriba, pero otra vez hemos encadenado errores no forzados muy tontos que al final han hecho que fuera imposible conseguir la victoria. Pero luego, pues eso, no puede ser que te pongas 2 arriba y seguido de ese 2 arriba te metan un parcial de 8-0.
Una dura derrota, califica Madi Urieta, para quien no se vio la identidad del equipo en ningún momento o en muy pocos momentos en la cancha gallega.
Bueno, el equipo estamos mal, ha sido una derrota muy dura, sobre todo porque no hemos visto nuestro ADN, ¿no? Creo que lo hemos hablado desde el día uno, es importante cuando se pierde que se vea la identidad del equipo, ¿no? Y creo que hoy no se ha visto todo el tiempo que nos hubiera gustado. Ha habido momentos que sí, ha habido muchos que no, ¿no? No puede ser que cuando no estás acertada de cara al aro, tienes que ser capaz de ayudar al equipo en otros factores del juego, y eso hoy no ha pasado. Al final el equipo se va con una valoración total de 50 puntos. 50 puntos de valoración es muy poco para esta liga.
Pues Madi Urieta considera que es esencial que sus jugadores sumen, le estábamos escuchando, pero que sumen como equipo, porque si no hay acierto a canasta, dice, sumar en matemáticas, en rebotes, faltas, tiros libres, en definitiva, en todas aquellas cuestiones que en la cancha ayudan al equipo.
Hay que sumar, hay que sumar en matemáticas, como digo yo, en rebotes, en faltas recibidas, en sumar en tiros libres, creo que hoy nos ha faltado el trabajo del equipo. Hay varias jugadoras que se han ido con valoración negativa y otras con 0, 2, 3 en 3 minutos de juego. Eso no puede ser.
Habla de Madi Urieta de una próxima final, el próximo sábado a las 7 de la tarde frente a Ensino Lugo. Por cierto, un equipo que derrotó por más de 20 puntos en pretemporada a las gasteiztarras. Quedan todavía muchas jornadas de competición, 22 jornadas. Es cierto que es un partido trascendental, pero evidentemente si se pierde no se acaba el mundo. Eso sí, hay que hacer todo lo posible y lo imposible por conseguir una victoria, porque si no la situación del equipo gasteiztarra en este ya primer tercio de competición va a complicarse muchísimo. Esto en cuanto a Kutxabank Araski, dura derrota como decimos en Vigo, y en la jornada de hoy, Ana, las gloriosas en Ibaya no han podido conseguir la victoria, 0-0 ante la en Lleida, con la victoria por 0-3 de la Lama ante el colista Sporting de Huelva. La ventaja todavía importante que tiene el conjunto gasteiztarra sobre el segundo clasificado se reduce a 5 puntos. ¿Qué decía Andrea Esteban al final del partido?
Pues que les ha costado mucho entrar en el partido. Está claro que el equipo ilerdense está abonado a los empates. Este es el tercero consecutivo, Rafa, y además todos son por empate a cero. Es decir, no marcan goles, pero tampoco dejan marcar. Y eso es lo que le ha pasado a las gloriosas en este encuentro. En la segunda parte, Andrea Esteban decía, han tenido ocasiones, pero no han podido conseguir ningún gol. Aún así, está satisfecha con la trayectoria del equipo.
Bueno, creo que ha sido un partido muy disputado en el que en la primera parte nos ha costado entrar en el partido, sobre todo porque había muchas interrupciones de juego, mucha falta. Nos ha costado meter ese ritmo que a nosotras nos gusta y bueno, un partido muy plano en esa primera parte. Luego la segunda creo que el equipo crece, creo que estamos mucho más en campo rival, que pues bueno, generamos sí que menos ocasiones que en otros partidos, pero tenemos ocasiones de ponernos por delante en el marcador, sobre todo dos muy claras. No lo hacemos y bueno, un final de partido en el que también se vuelve muy parado, ¿no? Contenta, ¿por qué? Porque pues bueno, seguimos invictas, 11 partidos, 8 victorias, 3 empates, portería cero contra un rival contra el que es muy difícil competir.
Bueno, pues entramos en el último minuto de nuestro primer tiempo, hacemos referencia a la pelota, recordamos hoy la final en el frontón Vizcaya del 4.5 masculino, Unai Laso se va a enfrentar a Pello Echeverría antes de las 5.30. Van a poder seguirlo aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Y en pelota femenina, pues no ha habido suerte hoy, malas noticias, porque Leire Garay ha perdido en los cuartos de final del Emakume Master Cup, 14-22. De todas formas, hay que tener paciencia con la pelotari gasteiztarra, porque hoy reaparecía después de 6 meses lesionada debido a un edema en la rodilla. Ahora, lógicamente, Leire Garay necesita cancha, necesita jugar partidos para ir cogiendo poquito a poquito el ritmo. Lo vamos a dejar aquí. Recuerden, a las 5:30, nueva cita con el deporte aquí en Radio Vitoria, la final del 4:30 en directo. Cuídense, agur.